Bienvenidos, manadas, viewers, pocatero, youtubero, a otro episodio más de The Horror RD. Vamos, en uno, ready, break.
Vamos a meterle hoy y vamos a arrancar. Vamos a romper, ready, break.
The Horror RD.
El día de hoy ya es nuestro sexto capítulo. Antes de entrar en materia, queremos tomarnos un tiempo para agradecer a todos ustedes por hacer este proyecto posible. Algo que salió como una pequeña chelcha al inicio, ha cogido una forma bastante seria y de verdad que ha tenido un nivel de aceptación muy bueno, y gracias a ustedes por todas esas retroalimentaciones, gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes en privado. De verdad que sin ustedes esto no hubiese sido posible. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestro cornerback, Israel González, a.k.a. Monkey.
Monkey, no
el Monkey, decir. Está bien, pues claro. Está bien.
El Monkey allá.
Y el Monkey aquí.
Y tenemos a nuestro capitán ofensivo y centro ofensivo, Jorge Mendoza. Mendo, todo suyo el micrófono.
No, buenas noches a todos que nos sintonizan. Digo, buenas noches.
Va a ser de día, exacto.
Pero
buen día. ¿Quién lo ve de noche? ¿Quién lo ve de tarde?
Generalizado. Buen día. Exacto. No, perfecto. Bienvenido a otro capítulo de Horror RD. Si ustedes supieran que mucha gente me ha tirado por DM, me ha preguntado que hablemos de fútbol, que expliquemos el fútbol, que qué es el fútbol. Y hay mucha gente que realmente lo ve en la televisión, lo ven en la película y no entienden. Quieren saber cómo se juega, sus reglas. Quieren entenderlas. Entonces, el día de hoy vamos a dedicar el tiempo a ustedes. Claro. A los fanáticos que nos han preguntado. Empezar a hablar del fútbol. Debemos de irnos a por lo menos 1869.
Pero es una tarea...
O tú me estás preguntando quién fue que hizo la primera pelota.
De la universidad, sí, World Cup. No. Voy a hablar de eso.
Dele más para adelante.
No, espérate. Deja eso para después. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo básico.
No dejan que uno se prese.
Y aplatanado.
No te preses.
Vamos con Helga de aquí, con palabra de aquí. Nada de eso, de que first and ten.
Él va a hacer una historia de ella.
Pero yo no entiendo. ¿Y quién va a estar si me iba a olvidar?
No, pero tienen que seguir martillando.
Claro. Vamos a comenzar con lo más básico, que fue una de las primeras
preguntas. ¿Cómo hacen los panas míos?
Obligado.
Yo no sé cómo dicen, ¿dónde fue que aprendieron eso? Ya. Ok, primero, o sea, el terreno de fútbol, aplatanado. ¿Cómo es la vuelta?
El campo de fútbol mide 120 yardas de largo. Serían aproximadamente casi lo mismo que 120 metros. Para los que cuentan su número, es casi lo mismo. Cállense su ojo, que es casi lo mismo.
Ya, o sea, de cabo a rabo, 120.
120 yardas o 120 metros, como ustedes le quieran decir.
De lado a lado, como decimos aquí.
De lado a lado. Tiene, y de ancho, tiene que tener alrededor de 55 a 60 metros.
Okay.
Es el campo de fútbol normal. Ahí el fútbol americano de Canadá, el campo es más largo.
Oh.
Y el Edson es grandísimo. Incluso la patada
no está adelante
porque adelante. Es más grande el campo.
Uh-huh. Oh, wow.
De los 120 metros, 120 metros, 100 metros son del campo donde se juega. Y 10 uh-huh. metros es para la zona de anotación
o
10 yardas de cada equipo. El fútbol americano es un deporte básicamente un poco sencillo. Si yo te lo explico como te lo vamos a explicar ahora.
Claro.
Es un juego de 11 contra 11. La única manera es llevar el balón de un lado a la zona de anotación del equipo contrario.
Ok.
Simplemente mover el balón. Llevarlo, tú lo llevas y lo llevas. Y cuando cruza la línea, anotate.
Ok.
Entonces, sencillo.
De este a oeste.
Claro. Para agregar...
La
dos esquinas, vamos a llamarlo así, o los dos extremos, uh-huh. están pintados... O tienen algún tipo de diseño, ¿verdad?
Normalmente el equipo le pone su diseño. O normalmente, si no tienen diseño, marcan con unos conos naranjados o mamey, que son pilotillos, que son cuadrados. Esos conos cuadrados en cada esquina marcan la zona donde se va, donde está la zona de anotación. Okay. O el end zone, o red zone, como quieran, end zone. cuando quieran decir.
Para tú coronar, tiene que llegar ahí.
Tiene que llegar ahí. Cruzar la bola. La punta de la bola tiene que cruzar.
¿Y cuántas oportunidades tenemos para llegar para allá?
No, porque es lo que tú quieras. Tú agarras la bola, o sea, corriste y anotaste. Ya. Pero, y tú tienes 6 puntos cuando tú haces eso.
Pero mi pregunta es: yo no tengo límite de qué tanto yo puedo correr por posesión de bola. O sea, límite minoritario.
No. Tú puedes correr el campo entero en una jugada. Okay. Ahora, hemos mencionado...
¿Y si la defensa me para?
Espérate, porque hemos mencionado...
Ok, yo creo que entiendo la pregunta de Monkey, pero vamos primero. El juego comienza con una patada. ¿Qué es eso?
Porque estamos hablando... ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevar la bola de aquel lado.
No, pero vamos a llegar ahí.
Entonces...
Ok, ya tú explicaste el terreno. Entonces, entran 11 contra 11.
Ok.
Vamos a decir que... de cierto modo, es algo tipo béisbol, porque en béisbol entran 9 a defender, aunque salen los 9, no batean los 9 al mismo tiempo, pero va bateando uno a la vez.
Exacto.
En basquetbol, los 5 de ofensiva son los mismos defensa. Uh-huh. Cuando anotan, entonces se convierten en defensivo. Cuando el otro anota, entonces ellos se convierten en ofensivo. Entonces, en fútbol americano, entran 11 contra 11. 11 defensivo contra 11 ofensivo. Cuando esa ofensiva pierde el balón, sale, entra su defensa y la ofensiva del otro equipo.
Eso es así.
Ok, entonces, ¿por qué el juego comienza con una patada? Vamos por ahí.
Normalmente, lo que patean se llaman equipos especiales.
Okay. No, yo lo que digo es cuando el juego comienza, hay un tipo que va, pone la bola y le arranca una patada.
Sí, esa patada se llama kickoff en inglés.
Kickoff.
Y en español se llama una patada de arranque.
Patada de arranque, ok.
Es simplemente ustedes patean la bola. Y donde ellos la agarren, van a arrancar desde ahí. Okay. Eso es básicamente eso. En vez de ustedes decir, vamos a empezar desde aquí, pateamos la bola, agarran la bola, y donde el jugador se quedó con la bola, pues ahí arrancan a jugar la ofensiva de ellos.
Ok.
Pregunta, teacher.
Digámonos.
Yo estoy, vamos a suponer, en una yarda X. Me llegó la patada. Si yo corrí, el balón queda hasta donde me pare el equipo contrario, o le doy para allá, o me quedo ahí mismo.
No, porque si tú agarras la bola, tú puedes correr.
Y le
hasta que te tacleen.
Hasta que me tacleen. Ok.
Ya, ok. Entonces, pero ¿y cuando ellos se arrodillan en la pintura?
Cuando se arrodillan en la pintura.
O sea, en esa misma patada.
Sí, cuando ustedes ven en la televisión que patean y agarran la bola y se hincan en el Enson. Eso es porque automáticamente la bola o sale del Enson, o la bola voló el Enson, el jugador se hincó dentro del Enson, significa que automáticamente la regla de NFL ahora mismo se está mandando, creo que a la 25, o la 20, no me acuerdo. Te ponen automáticamente en esa yarda. Entonces tú, si te agarras la bola muy atrás en el Enson, tú no vas a gastar tu cuerpo, tirar un sprint para tú coger la misma yarda que tú vas a coger hincándote.
Exacto.
O menos.
Hay que contar la distancia. Si tú lo coges muy atrás en el Enzo, tienes que coger esas 5 yardas que tú te cogiste negativo atrás, que tienes que sacarse adelante.
Ok. Entonces, comenzamos la 25. Vamos a ponerlo así. Comenzó la vaina.
Entonces, cuando uno habla de yarda, el campo está marcado en yardas. Del 1 al 50 y del 50 al 1. Ustedes lo van a ver en el campo.
Bueno, al 10. Va de 10 en 10.
O sea, de 10 en 10.
Reduciendo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, pero van 10, 20, 30, 40, 50, 50, 40, 30, 20, 10.
Exacto. Y en el medio de cada decimal, ahí ustedes ven una raíz del medio que equivale a 5 yardas de cada 10 yardas.
Ok.
Básicamente, hay muchas personas que se confunden y creen que escuchan la palabra yarda, cuántas yardas tiene. La yarda no es punto. La yarda es lo que se mide por avance a los jugadores. Eso son los números de los jugadores.
Ok. Eso vamos a decir que prácticamente en idioma de béisbol es cuando tú vas avanzando hacia el home plate. Vamos a decir que primera base te pone más cerca, segunda te pone mucho más cerca, tercera base tú estás ya a la EDG, como decimos aquí, para anotar porque el home está ahí mismo. Entonces, aquí es si tú vas avanzando... Mientras más cercano a cero tú te vayas acercando, más cerca te va a anotar. Dígase, yo comienzo en la yarda 50 y voy a avanzar donde 10, 10, 10. Entonces, como voy de manera descendente, porque voy caminando hacia el Enson.
Correcto.
¿Verdad? Cuando llego ya a la yarda cero, que viene siendo el Enson, ya ahí entonces anoto.
Correcto. Okay. Entonces, básicamente, lo que...
Tengo
que,
esta pregunta, DJ.
Hable mono.
¿Por qué hay, si él, si son 11 jugadores, ¿por qué yo veo que llegan los números desde el 1 hasta el 99?
Oh, es una pregunta muy importante.
El ajando.
No, es una pregunta importante. Ya ahora mismo el sistema de los números está a lo loco, básicamente. Pero hace unos años atrás...
Lo cambiaron un poquito.
Fue más flexible. En la NFL antes habían rangos de números por posiciones.
Sí.
A diferencia de otros deportes. En la pelota, en la NBA, tú puedes usar el número que tú quieras. En la NFL, por posiciones específicas, se tienen que identificar con números para en el momento preciso... de llamar la atención a un jugador y para que las reglas se apliquen, deben de tener un rango de ese número. Ejemplo, para no confundirlos mucho,
claro.
Los linieros, que somos los gordos nosotros, que vamos a hablar de la posición ahora, los linieros, que son los gordos, están nada más para proteger al quarterback y abrir los hoyos de la corrida. Pero, ¿qué pasa? Se supone que un gordo, un liniero, no puede estar en la zona donde van a lanzar un pase. El gordo no puede agarrar un pase. Él nada más está hecho para bloquear. A los gordos le ponen los números del 60 al 79 para poder identificar cuando un gordo de eso está en la zona que no debe de estar.
Exacto,
y una vez le cantan una penalidad.
Okay.
Eso para, se hace para eso los números. Empezó por ahí y ya ahora mismo tan flexible. Y ya básicamente todo el mundo, menos los linieros, pueden usar el número que le dé su gana.
¿Y a qué vino ese cambio?
Me imagino que muchos jugadores del college, en college también era igual, usaron college el fútbol universitario.
La universidad, exacto.
Pero el fútbol universitario es básicamente la liga menores, donde los jugadores tienen que pasar por ahí para ser firmados o drafteados. No digo necesariamente porque tú puedes jugar en una liga independiente. Y si tú te das bueno, ellos te miran y ellos te pueden llevar.
Pero eso son muy pocas excepciones, ¿no?
Sí, muy pocas. Pero normalmente, lo correcto es tú jugar en high school, conseguiste tu beca, llegaste a la universidad, en la universidad mataste y ahí vas para la NFL. Así se escucha fácil, pero son más de 100 universidades.
Okay.
Universidades que se dividen en tres niveles, división 3, división 2 y división 1.
Okay.
O sea, cuando hablan de división 3, son los Alabama... Lo Florida.
Lo duro.
Que ahí entran los top 25 del país. O sea, son programas que son demasiado fuertes. Y esos programas, esos jugadores que llegaban a NFL, yo me acuerdo de Reggie Bush en el 2006. Él usaba el 5, si no me equivoco, en USC, la Universidad del Sur de California. Reggie Bush, el del 2004, el 2006, 2005, mató feo.
Con los Saints, ¿verdad?
No, con college. Cuando llegó a los Saints, él quería usar el 5. Y la NFL dijo, no, papi.
Claro.
Aquí los running backs son del 20 al 49. Son las reglas. Y él demandó a la NFL y perdió. Y
la demandó.
Sí, demandó, sí, por su número. Porque era el número y la NFL y perdió. Pero ya sigue subiendo jugadores de college, subiendo jugadores de NCAA... con ese mismo sonido, con ese mismo bulla, mira que los números, Y la NFL como que ya soltó.
Yo escuché, no me crean, como dice por ahí, que eso vino cuando lo lío esto, que desató Kaepernick y que Black Lives Matter y vainas así, porque la mayoría que ponían, que solicitaban eso, eran afroamericanos.
No, los negros, los lidosos.
Afroamericanos.
Porque tú eres albino, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Y yo me voy a ofender y que te dijeron negro.
Afroamericano, mono. Hacemos.
Entonces, como que por ahí... Como que por ahí comenzó la vaina, que me llegó a la cabeza tú diciendo eso. Y yo, acá yo como que escuché algo así.
No,
que
fueron cuando... como allantando.
Ok.
¿Qué le podemos dar a los atletas de NFL para allantarlo? Para pasarle la mano con los Black Lives Matter, con todo lo que está pasando. Okay. No, vamos a darle los números. Que cada quien se ponga el número que yo quiera. Y ya con eso están... Mira, pusieron felices muchísima gente.
Y es que esos morenos son... Lo primero que los top de jugadores son morenos.
Sí.
Y la mayoría son morenos. Es mentira.
No, es verdad.
Pues entonces fue por
son
ahí.
Poco blan- son poco los blanquitos que son duros.
Yo, no, no, es que yo no he visto también que quizá, como tú dices, blanquitos, que usen números fuera de ese rango.
No, no.
No, es que no, muy difícil, muy difícil.
Siempre no recuerdo, que debe de haber uno o dos por ahí.
Yo creo que fue para llantarlo. O sea, para agárrate ahí, pasarle la mano y que sigan en eso.
Por ejemplo, hay poco blanquito defensivo, corner.
No hay.
No hay.
Nada más hay un solo corner blanco en el NFL.
¿Cuál?
Cooper DeJean, el cornerback de los Eagles, el novato de este año.
Pero de este año.
Duro, ese menor. Está matando. Está matando ese menorcito.
Hay como que un tema ahí.
No, sí, no. Había más de 10 años que no drafteaba, que no se drafteaba un cornerback blanco. El tipo, un blanquito. Un blanquito popi.
Después, el más blanquito que yo había visto.
Y el tipo era trackstar en la Universidad de Wisconsin. El tipo era duro.
El más blanquito que yo he visto después es Matthews, el que está con los seis, ahora.
No, son morenos, todo eso.
Pero que los
safety blanco sí ha habido.
Ah, no hay.
Safety blanco sí. Sí. Pero cornerback, señores, cornerback es una posición difícil.
Sí.
El cornerback es el que galdea al jugador más rápido del otro equipo, básicamente.
Ya claro.
Y tienen que adivinar para dónde se mueve.
Tienen que adivinarlo de espalda.
Ok,
de
entonces. Volvemos al inicio. Ya tenemos entonces los números. Vamos ahora a las posiciones. Que la gente dice, ¿cuáles son los que se agachan adelante?
Lo que se
¿qué
dan
son
golpe,
eso?
Lo que se dan
y hay golpe. Gente que dice, no, que yo soy, es el mariscal de campo y te apuntan al receiver.
Sí.
Quizá porque los highlights dicen el mariscal de campo, no sé cuánto, y van un receiver atrapando la bola.
Sí.
Ok, entonces el 11 contra 11. ¿Quién se pone adelante de quién? ¿Quién? Porque hay dos tipos de cobertura. La que es personal, que eso es galdeo uno a uno, box and one, como dicen en basquetbol. Uh-huh. Cada uno agarra uno. Y entonces están las de zona. Pero vamos primero las posiciones, después men y zona.
Porque lo que la gente no entiende es que el basquetbol y el fútbol americano van a de la mano. En sí. muchísimas cosas. Sí, en movimiento.
Tienen reloj.
El o sea,
tipo de penalidades. Tú puedes hacer cambios.
Es lo mismo.
O sea, un jugador sale, descansa, vuelve y entra.
Empezamos con lo básico. Ya mencionamos que pateamos la bola.
Quedamos la 25.
La agarramos y quedamos ya la 25.
Sí, exacto.
Ahí arrancamos la ofensiva. Entonces, ustedes ven que en los lados hay unos palos grandes, mamey, que tienen un 1. Ese 1 significa la oportunidad, el número de en qué jugada estamos. Cada equipo tiene 4 jugadas para avanzar 10 yardas.
Y que se reinicien otra vez las cuatro oportunidades.
4 oportunidades. 10 yardas son 10 pasos. Usted se para, usted da 10 pasos normales, no largo ni corto, 10 pasos. Y usted tiene...
Una referencia buena.
De 4 jugadas, pues usted avanza de ahí a ahí. Usted lo ve en contra corto, dice, pero son 10 pasos. Eso es el mismo. Uh-huh. El problema es que juega ofensivo y defensivo. Eso es como si fuera un ajedrez. Y cada movimiento que tú haces, el equipo contrario o la defensa... intenta descifrar lo que tú vas a hacer. Entonces, adelante, ustedes van a ver los linieros ofensivos, que son los 5 gordos. Los 5 gordos son encargados de 2 funciones. Proteger al mariscal de campo.
Quarterback en inglés.
El quarterback. Perdón.
Es el que tira la bola.
El quarterback.
No, pero está bien que lo diga bien.
Protegerlo. Cuidarlo. De que nadie le ponga la mano. Miren esos gordos. Miren esa barriga, esos brazos. No me tienen que mirarme a mí. Yo soy uno de esos gordos. Por eso gordos que les estoy enseñando ahora son unos gordos que protegen. Su función, como dije, son 2. Proteger el coreback de que no le pongan la mano. Y su otra función es abrir los hoyos. Sí, abrir los hoyos. ¿Y qué son los hoyos? Los hoyos es el espacio entre cada gordo que ustedes ven ahí. Cada espacio entre cada gordo que ustedes están viendo... significa un hoyo. Los equipos le ponen el número, el nombre, el color, la palabra que sea para identificar el nombre de ese hoyo o de ese espacio entre los jugadores.
Entre esos dos linieros.
Entre esos linieros que se van a correr, el que corre es el corredor.
Running back o corredor.
Valga la redundancia.
Es el que se embala.
Se llama corredor. Es el que corre, el que se embala. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Hay un truco. Ese que corre no puede ser muy flaco. Porque como ustedes ven, ese pequeñito corre entre los gordos. Lo que quiere decir que entre los gordos siempre hay cumulto de gente. Y dígame, mono.
Yo tengo una pregunta a ti.
Hable, mono.
Si quieres la responde ahora, si no después.
Hable,
¿cuál
mono.
¿Cuál es la diferencia entre el running back y el receiver?
Lo estoy explicando ahora.
Van para allá.
Está bien, discúlpenme, yo no sé nada de esto.
Entonces, el corredor corre entre los gordos.
Lo tuyo taclea, amor.
Ay, Dios mío. Va, Dios. Y los gordos, al estar bregando con gordos y estar bregando con tráfico de gente, en con multitud de gente en ese momento, ese corredor va a coger golpe. Es una posición en la que más golpe cogen, porque siempre hay contacto.
Hay mucho impacto siempre.
Cada vez que él coge la bola, el cornerback le pone la bola en la barriga y él corre por el hoyo que ya se planificó correr por ahí.
Exacto.
No puede ser muy flaco porque tiene que poder absorber golpes, porque siempre, esa posición va a coger golpe. Golpe directo,
tengo
golpe
fuerte. Tengo entendido que el corredor, los running back, es la posición que más rápido, son los jugadores que más rápido se desgastan por el tema de que más impacto reciben.
Claro.
Cuando digo desgastan es que quizás su tiempo de vida en juego. Es más rápido que la de cualquier otro.
En NFL, de que tiene 29 ya, poco después de los 29, siguen dando calidad porque es que ya están desgastados.
Yo creo que nada más hay uno que ha pasado de los 30.
No, Juan, pasan. Pero ya
no es la norma.
Pero que el nivel de un jugador, ya un running back, un corredor, señores, en la NFL, tiene un lapso de 6 años para recibir 2 contratos duros. Cuando firmó con un novato, si tú fuiste bueno...
Si son 3 años.
Te dan 3 años para eso. Okay. Cuando tu tercer año tú renuevas tu extensión, si tú vienes matando, y te dan 4 años más. Tú ya, y si tú firmaste a los 21, puede ser que ya a los 27, si te acabas un contrato, ya tú no vas a ver linda después de eso. O sea, a nivel de dinero, mucho dinero.
Exacto.
Pero si tú aún estás sano, tu producción sigue ahí. Porque ustedes que ven fútbol, ¿por qué ustedes creen que Derrick Henry está con los Ravens? Él tiene 29 años. Y ya Tennessee pensó que él iba en declive.
Claro.
Y que es lo normal. Y miren cómo está matando la liga en Baltimore. Feo.
Sí, no, es que esas son las excepciones. Yo me acuerdo cuando yo comencé a ver fútbol, un ejemplo, Adrian Peterson fue un corredor que me frustró durísimo.
Pero que él era,
durísimo.
Era la para.
Comenzando que cuando yo comencé a jugar fútbol, era la cara de Madden.
Ah, ¿sabes? Okay. Que uno, el 2012,
una vez, uno una
a
vez,
25.
Sí, una 25. Uno se laquea de una vez por ahí. Y yo cuando, nada, me meto a jugar fútbol con los lobos y cosas, compro Madden en ese entonces de Play 3, creo que los 4, no 4.
Uno, 3 o 4, 3.
Era 3
o 4. El 4 salió en 2014.
Sí, por ahí. Entonces, compro mi Adrian Peterson, pero Adrian Peterson duró, claro, ya al final de su carrera era rebotando mucho, jugador de relleno. Pero conseguía su chiripa. Mira, necesitamos a alguien para descansar al principal y eso.
Él, yo creo que
sí, pero su chiripa eran un par de millones cómodos.
Claro, es lo que la chiripa de ellos. ¿Eh?
Él llegó a jugar con los Eagles, ¿no?
No.
Adrian Peterson comenzó con los Vikings. Ahí fue su prime.
Se mató ahí.
Y cuando comenzó la curva a caer, todavía estaba en los Vikings. Después...
Lo Washington.
Lo cambiaron a Washington. Después de Washington a los Cardinals.
Arizona
Cardinals. Ya después de ahí le perdí el track. No sé.
Ya después de ahí se pudrió.
Sí, no, es que... Es normal.
Eso es una excepción. Marshawn Lynch también duró hasta... Pasó la media, vamos a decir. Vamos a decir que son 30.
Sí.
30 años. Peterson cruzó la media. Marshawn Lynch cruzó la media. Y fueron tipos que fueron duros. Uno campeón de Super Bowl, otro MVP, etc. Pero es verdad lo que dice Mendoza. O sea, lo normal es que un running back... Vamos a ver con Derrick Henry, porque todavía falta, ¿verdad?
Uh-huh.
Un running back, ya cuando está en los 30, ya es para abajo, ya los equipos no se quieren arriesgar.
¿No se arriesgan un 5 años contigo?
No.
¿De un 3?
No, porque es competitivo. Tú pagas, porque en la NFL, a diferencia de la pelota, tiene tope salarial. Creo que la NBA tiene tope también salarial.
Sí, tiene los max contract.
Los max contract. La NFL es más estricta, porque son más jugadores.
Uh-huh.
Y la pelota no. Pero porque la pelota yo entiendo que tú puedes tener mucha estrella en un equipo y eso no te garantiza que tú vas a ganar.
No.
En la NFL y la NBA sí pasaba.
Sí puede pasar.
En la NFL, Pittsburgh en los 70 ganó 4 Super Bowl matando a la liga. ¿Pero por qué? Duraron casi 10 años con los mismos jugadores. Claro, hay que jugar.
Claro.
Pero es mucha ventaja. En la época de antes, tú duras 10 años con el mismo equipo. Ahora no.
Por el tema de contrato.
Ya el del 92 para acá se inventó lo que es la agencia libre, lo que son los contratos de agente libre. Y ya los equipos están obligados a soltar estrellas. y recoger estrella nueva o firma, o draftear jugadores nuevos y tiene que ir rebuildeando el equipo, reconstruyendo el equipo, porque ya el tope es así. Y aparte que si nosotros tres somos estrellas y los tres no vamos a ganar en un año 25 millones, el equipo no va a aguantar que los cinco o tres ganemos lo mismo. Uno de los tres se tiene que ir. Exacto. O nos bajamos el contrato a los tres para poder estar los tres juntos, pero siempre hay uno que quiere más acuerdo que otro. Al final del día, la gente juega por su dinero.
Por su dinero. Sí, porque esto es un negocio. Ya los jugadores...
Ya los jugadores entendieron, están dejando de romantizar.
Exacto, no, y entendieron eso porque ellos ven que cuando un equipo lo quiere cambiar, lo cambia.
Entonces, sin hablar contigo.
Sin hablarte. Es un
que día, se enteran a veces en la televisión.
Sí, no, o en los locos, ya ha cambiado. Le dicen, no, mira, quítate el uniforme. Oye, ¿qué fue? No, tú vas para tal sitio. Y los jugadores se quejan y dicen, conchole, pero avísenme porque uno tiene que buscar colegio, buscar casa. Entonces tiene uno que irse, dejar la familia atrás.
En hoteles.
En hoteles. Entonces, tú sabes, no es fácil. Entonces vamos al quarterback. Ya hablamos, estamos en el backfield.
Entonces, vamos a la parte de atrás. En la parte ya de atrás. Vimos que el quarterback... Ah, otra cosa. Ustedes ven que el quarterback se pone en la nalga del centro. Pone la mano así y le soba la nalguita al centro. La razón por la que hacen eso es una razón simple. La bola...
El ovoide.
El balón está en el piso. Y la jugada empieza levantando el balón. Si yo... La jugada empieza...
Cuando ya eso es cuando va a comenzar a moverse todo el mundo.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Uh-huh. La bola, el balón se mueve para empezar la jugada, empezar el juego, moverse el juego.
Okay.
La bola está en el suelo. Yo puedo agarrar la bola de frente, como si el quarterback, cojo la bola y yo la puedo levantar. Pero ¿qué pasa? Hay 11 tipos en la defensa que de que yo le ponga la mano me van a matar.
Te van a brincar encima.
La única forma de que los goles hagan su trabajo y hagan una pared, es que el centro, como ustedes ven ahí, agarre la bola adelante y la pase por abajo de su pierna y el quarterback la agarra. Eso no es de que ¡jo, jo! Eso no es porque se vea, no porque se vea así y se ve ridículo.
Ni para que suene bacano.
Es que es la forma, la única forma del centro empezar a la pelota. Eso es como que dice McAwell, le di buena. Claro. Te di buena para tú empezar a jugar.
Sacate. Eso es como en béisbol, cuando el pitcher comienza a hacer movimiento, todo el mundo se pone en alerta. La defensa se pone alerta, el bateador se pone alerta, porque ya va a comenzar el movimiento, vamos a llamarlo así.
El fútbol así mismo, de que el centro agarra la bola, tiene que obligadamente pasar la bola abajo de su pierna, porque él tiene que darse de frente, protegiendo al quarterback.
O sea, desde que en ese momento de que el balón se despega de la grama,
ya se armó el juidero.
Ok.
Entonces ahí el centro tiene un segundo en lo que pasa la mano, la bola abajo de su pierna o una sola mano. En lo que pone la otra para levantar y poder bloquear.
Mira, y vamos a poner el video pasado donde el centro de nosotros, explica lo difícil que tú bloqueas siendo centro, porque tú bloqueas con una mano prácticamente.
Por un medio segundo, y medio segundo en el fútbol es mucho.
Sí, es una pregunta, teacher. ¿Cuánto tiempo tenemos con con el balón del piso a que usted la saque?
¿Cuánto tiempo, mono?
Tiempo, segundo, milímetro, de lo que usted... Tú tienes el balón colocado ahí.
Ok, no, ya yo entiendo. Sí, mira lo que pasa. Ya ahí, por ejemplo, cuando el árbitro...
Truna loca en potencia.
Tengo que preguntar. Yo no sé.
Creo que eso no es una pregunta.
Vamos a remontar.
El reloj de juego, mono.
Vamos a remontarnos al mismo ejemplo. Comenzamos en la yarda 25. Pitó el árbitro. Son 45
segundos. 45 segundos. Para tú armar la jugada y sacarla.
Y sacarla.
Pero si te quedan... Le 40 segundos, tú puedes volar 40 segundos con tu bola ahí abajo. Nadie te va a decir nada.
No pasa nada.
No, lo que tienes que sacar.
Tú tienes 45 segundos para resolver. O sea, si tú te quieres consumir 39, son tus problemas. Te quieres consumir 10, son tus problemas. Tú tienes 45 segundos para cosas. Entonces, vámonos por ahí mismo.
Entonces, el quarterback recibe la bola del centro. Y como hablamos de los linieros que abren los hoyos, el quarterback le da la bola al corredor y se la pone en la barriga. Y el corredor corre dentro de los linieros o dentro de los goles.
Entonces, ese hoyo, adivinen dónde es que se determina por qué hoyo van a correr. ¿Dónde? En el Horol.
Horol RD.
Ya.
El Horol, como se llama en nuestro programa, el Horol es una reunión. Exacto. Una planeación de la jugada. Y en el Horol decimos, Monkey, tú vas a correr entre Rubén y Mendoza.
Exacto.
Rubén y Mendoza tienen que bloquear y hacer un hoyo. Y el mono debe correr entre Rubén y Mendoza.
Que si todo sale bien, él corre por ahí.
Corre por ahí. La otra posición que están en el campo es el receptor abierto o el wide receiver. Esos son los flacos que parecen jugadores de basquetbol. Son flacos, largos.
Han jugado basquetbol también.
Sí, porque son duros. Tienen que ser playmaker.
Son los más atléticos.
Los más atléticos.
De la ofensiva.
De la ofensiva. Son los jugadores atléticos. Eso pueden ser flaquitos, eso no es problema.
Okay.
¿Por qué? Porque los golpes que ellos van a coger son estrelloncitos leves que lo que te van a hacer es tumbarte la grama. Porque okay. Tú nunca vas a tener, muy raro, un contacto directo frente a frente, uh-huh. Tú jugando receptor. Porque tú lo que vas a hacer es correr, te van a tirar la bola y tú la vas a agarrar.
Okay.
Y el que te está cubriendo a ti es un flaquito como tú, que él no te va a dar dique duro. Es lo que te va a parar ahí cuando tú la agarres.
No, ese es su trabajo. Párate ahí.
Párate ahí cuando tú agarres la bola. Entonces, el receptor, ya hablamos que son jugadores flacos. No tienen que estar...
O sea,
tienen
que son los que se ponen a lo largo. Cuando sale la jugada, se mandan huyendo.
Hace la ruta. Yo okay. Te digo, mira, vete largo, vete derecho. Eso le gusta al recibo, el correr.
Claro.
Eso tiene que ser una gente que le guste correr. ¿Por qué? Porque tú puedes durar un juego entero corriendo y no te tienen un pase.
Ya lo sabes, eso es corre y corre.
Eso es corre y corre.
Un valle para acá.
Para cuando te hago un corte, a ver si tú quedas libre. Y es difícil, yo sé que es incómodo. Salen a correr su pase y a veces duran el día entero y no le tiran una bola.
Su ruta, salen
su
a correr.
Ruta.
Salen a correr
se le dice ruta.
Sí.
Te digo, mira, cuando tú llegas a Mate Coco, devuélvete. Y la bola va a estar ahí. Cuando tú llegas a donde está ese cono, vete a la izquierda y la bola va a estar ahí. Hay muchas rutas que se practican, todo se practica y se enseña a jugar. Por eso es una práctica, hay que practicar las rutas y hacerlo una a una y otra vez y una y otra vez hasta que la hagan bien.
Claro.
Porque si la ruta tú le dices, mira, llega la Mate Coco y devuélvete, ya cuando tú estás frenando, la bola viene de camino. Tú tienes que tener la mano ahí para atraparla. Okay. Pero si tú lo haces y llegaste mal antes de la Mate Coco, la bola te va a picar atrás. O sea, todo tiene que ser a la perfección.
Exacto, una sincronía.
Todo. Entonces tenemos los receptores que son los flacos. Como hablamos, pueden ser altos de jugadores de basquetbol. Mientras más altos, mejor. Pueden ser chiquitos. Lo que tienen que correr.
Correr. Ser rápido.
Sí, ser rápido.
Y
ser ágil.
Ágil.
También, porque rápido y ágil no es lo mismo.
No.
Esos tigres tú los tienes al frente y de repente ¡pum! Se te desaparecen.
Y tú, hay gente que son rápidas. Tú lo pones a tirar un sprint derecho y ganan a todo el mundo.
Pero si cortan ahí
sí,
mismo.
Pero haciendo cortes y acelerando y desacelerando, uh-huh. No es lo mismo.
Uh-huh.
Pero todo se practica, se hace el ejercicio para las piernas, todo eso se puede conseguir. Luego de eso, nos queda lo que es el Tyren. El Tyren es básicamente un híbrido entre un liniero y un receptor. Tiene que ser una persona pesada que pueda bloquear.
En caso de que le toque.
En caso que le toque bloquear, pero que sea suficientemente atlético para salir a buscar un pase como lo hacen los flacos receptores. Eso es un entre dos. Eso okay. Se llama un híbrido.
Ok, Tyren, un híbrido.
Eso sería un backerball, sería jugando un power forward.
Un power forward, exacto. No es un centro ni un point guard.
Ni un point guard. Es un power okay. Forward que puede bajarte la bola. Pues cuando tú lo pones, me pones a mí, bueno, yo no. Pero dime tú que yo fuera el tamaño mío y yo fuera suficientemente atlético para poder salir a buscar un pase y el que está galeando es el mono.
Uh-huh.
Obviamente yo voy a coger la bola del mono como sea.
Claro.
Por arriba el mono. Y cuando yo la agarre, el mono va a tener dificultad de chocarme y de tumbarme a mí. Es el trabajo de un buen Tyren. Que sea grande, que sea fuerte y que para su peso uh-huh. Sea rápido. Y que al mismo tiempo uh-huh. Pueda estar con los gordos y pueda también apoyar el bloqueo y bloquear la línea.
Uh-huh.
Y por último, la posición muy importante, la que más paga, la que todo el mundo conoce, el coreback. Habla okay. Mono.
Teacher, tengo una pregunta.
Habla mono.
Según las cantidades de personas que usted ha dado, van 10, que son 5 gordos, 2 receivers, un tight end, ¿verdad?
Uh-huh.
Vamos por 8, ¿verdad? Tenemos el running back
uh-huh.
Y el coreback ahora.
Ok.
Me está faltando uno para llegar.
No, porque ya eso depende. Tú puedes tener 2 corredores y 2 receivers y un tight end. Tú tienes que tener 5 jugadores que pueden salir a buscar paz. Y tú lo distribuyes como tú quieras.
Ya sean dos receptores, dos atrás y así sucesivamente.
Tienen que tener cinco jugadores que son los que pueden salir a buscar paz. Tú puedes tener cuatro receptores y un corredor. O tres corredores y dos receptores. Un tight end, dos receptores y dos corredores. Y tú lo vas alternando. Okay. Volvemos al coreback. El coreback que ustedes ven en la película, tiene el pelito bueno, que es el soleado, que toda la película sale, que es lo maduro, el papi chulo.
El papi chulo.
El coreback es...
El Tom Brady.
El Tom Brady.
Todo el mundo conoce a Tom Brady.
El Tom Brady.
Entonces, es una de las posiciones más difíciles en los deportes, porque tú tienes que aprenderte la jugada, toda la jugada, escuchar cuando te la mandan a hacer. Tú tienes que atender de que todo el mundo esté en lo que tiene que estar.
Exacto.
Que todo el mundo en su posición tiene que sacar la bola. Tú ves que vienen cuatro o cinco tigres para arriba de ti. Los vuelos te están cubriendo. Tú tienes la bola en la mano. Y tú tienes que aprenderte, contar los pasos y ver la ruta de tres, dos o cuatro receptores que tú tengas corriendo en el campo.
A lo que vienen un saco de tigres para encima de ti.
Para encima de ti. Y tienes que cogerlo calmadito y confiar en tu gordo que nadie te va a poner la mano. Y después que tú ves ahí, ve a la ruta de lo que están haciendo tus receptores, tú ve cuál receptor de eso está abierto o va a estar abierto.
Exacto.
Para cuando tú tires el pase, el receptor la agarre. Okay. Si tú tiraste a lo loco, la defensa se va a interceptar ese pase y lo va a coger.
Y hay cambio de posesión.
Hay cambio de posesión porque la bola es de ellos.
¿Sabes que tú dijiste que el coreback es el que más cobra? Y yo recuerdo en la película The Blind Side, la de Michael Orr,
sí,
o Big Mike, Lado Ciego, que es la traducción
sí.
en español latino. No sé si en España le pusieron La Venganza del Moreno.
La Venganza del Moreno.
Exacto, porque imagínate tú. Dicen que después del coreback, el que más cobra es el tackle izquierdo. ¿Es cierto?
Eso es correcto.
¿Y por qué?
Porque el tackle izquierdo es el que protege el lado ciego del coreback. La gran mayoría de corebacks son derechos.
Uh-huh.
Lo que quiere decir, cuando van a tirar,
le dan la espalda.
Le dan la espalda.
Ese es el lado ciego.
El lado ciego. Cuando van a tirar así, le dan la espalda al lado ciego. Y ese liniero que está ahí, tiene que ser el mejor. Le pagan bien porque protege el coreback, que es tu mejor pagado.
Que es tu mayor inversión.
Esa es la palabra.
Esa es la monumental de seguro para el carro ahí.
Señores, si un buen coreback, ningún equipo gana. O sea, claro, eso es comprobado.
Pero sin ninguna línea tampoco.
Sí, van de la mano, pero un buen coreback hace mucha diferencia en un equipo.
Claro. Pero ahí cuando ven a... Bueno, y eso lo digo yo como un fan de los 49ers. Está el caso de Brock Purdy.
Sigue ahí.
Que entonces...
Estaban toditos lambiendo la pudre el año pasado.
La gente dice...
Que ganaron a los Eagles, que son mejores.
La gente dice...
Con Tim McCaffrey le están dando en esta vuelta.
La gente dice que... Él es así por el equipazo que tiene.
Es así.
Uh-huh.
Yo también pienso que es así. O sea, para mí él no es malo, él es decente. Él es, ¿tú entiendes?
Exacto.
Es decente.
Pero para tú ganar tiene en los playoffs, bueno, tiene que ser bueno.
No, claro. Sí, porque es que llega un momento...
Pero ponle...
Pero Garoppolo, que era una basura de coreback.
Sí, en los 49ers brilló.
Brillaba.
Y ese era un disparatoso.
Por el juego de ellos, por el game plan de ellos.
Claro.
Pero él no era un coreback, era un game changer.
No. Un guare.
Ponle ese mismo asoleado o a Burrow. La misma línea.
Tú metes
a Aaron Rodgers, que está viejo, en los 49ers, ahora mismo.
Pero Aaron Rodgers...
Te mete tres Super Bowl fácilmente.
Él va para allá.
Eso es lo que dicen, que él va a dique para allá.
Él va para allá.
¿Para los 49ers?
Sí, él va para allá.
O sea, que él es de San Francisco.
Sí, está bien, pero él armó su equipo en los Jets.
¿Y qué pasó? Mira que votaron al GM.
Al GM y al coach.
O sea,
a mitad de temporada.
El GM es el general manager.
Tampoco.
¿Qué?
Tan o sea, mono, cállate.
Mono, sí, después no sé. Que tú gastas tú bueno, esos no cuartos, tú haces toda esa inversión, no es para tener ese récord ni algo así.
Y el año pasado, wey, no jugó un juego. Un solo juego jugó.
Y para votar el GM, que el GM es el gerente general, el manager gerente.
El que va después del dueño.
Gerente general.
No el que va después del dueño, pero es el que se encarga de firmar.
Es el que toma las decisiones.
De firmar.
O sea, yo soy coach y yo te digo, Mendoza, mira, yo vamos a decir coach. Yo soy coach, es el manager en pelota.
Exacto, tiene que haber la diferencia.
Exacto, sí. En fútbol americano es coach.
Y en basketball también.
Exacto, sí, pero entonces en fútbol tenemos head coach, que es el coach principal. El
head coach.
Vamos a decir que el supervisor Entonces está el coach ofensivo, que es el que se reporta al coach, vamos a decirlo así. El defensivo, o sea, todo de, en el terreno de juego, el mandamás es el coach. Y todo el mundo se reporta a él, por ponerlo de cierto modo. Si al final del día vamos a decir, Mono es coach defensivo, el único que puede override o ¿cómo sería en español? El único que puede tumbale, como que tumbarle una decisión que tome él es el head coach. Si, sí. Si el Mono dice, no, vámonos a jugar personal, uno a uno, como yo dije ahorita, eso se llama man coverage. Y si yo soy el head coach, yo soy el único que tengo la autoridad para decir, no vamos a jugar eso, vamos a jugar zona.
El único, ese mismo es.
Entonces, el GM es quien toma las decisiones administrativas
del equipo.
Entonces, vamos a decir, yo soy el head coach del equipo de los Lobos y Mendoza es el GM. Y digo, bueno, Mendoza, tenemos que atender al Mono, tenemos que ofrecerle una extensión de contrato porque se quiere ir, o vamos a darle, o lo voy a sentar, súbeme otro de Liga Menores. No es el caso en NFL, pero para que tengan una idea. Mendoza es quien dice si eso va o no. Mendoza me puede decir, sí, está bien, vamos a sentarlo o vamos a sacarlo del roster si hay tiempo y vamos a traer a otro, ya sea un agente libre o alguien vía cambio, etc. Pero también Mendoza puede decir, no, quédate con él y resuelve con él.
Que es lo que pasa mucho. Entonces, vimos aquí con Aaron Rodgers que cancelaron, que votaron al GM de los Jets. Sí. Cuando ese tipo ha drafteado en los últimos par de años jugadores buenos en los Jets. Gary Wilson, Sauce Gardner, que es el corner, que es duro.
Para los que no saben, en NFL, o sea, ese es de los major sports o de los team sports, es la disciplina en la que el draft es un evento tan importante. O sea, es un evento de apague y vámonos cuando van a hacer el draft de la NFL. Y el draft es, para los que no saben, eso es ya cuando los jugadores de la universidad son elegibles para ser seleccionados o drafteados por los equipos de NFL, entran a un grupo, entonces un draft es como un
sorteo.
Yo pido y tú pides.
Un pide porque pide.
Exacto. Entonces, el año anterior, perdón, no el año anterior, creo que temprano ese año dicen quién va a pedir de primero, quién va a pedir de segundo.
Sí, igual que en la NBA, los equipos que terminen con peor récord eligen primero y los que más ganaron van a elegir de último,
como pasar lo justo.
Ya eso va, sí, porque se supone que tú debes de coger el mejor jugador disponible
para pase mejor el equipo.
Entonces ahí entran los cambios.
Hasta ese nivel un general manager tiene responsabilidades de seleccionar en el draft, de firmar jugadores en la agencia libre, de hacer cambios y todo eso. O sea, es el que toma las decisiones fáciles o difíciles, como ustedes le quieran decir, para la mejora del equipo. Y lo votaron el de los Jets. Pero, Mendoza, ¿por qué fue que lo votaron?
No, porque entendían... Ahí está pasando algo.
Entendieron que hizo un tollo.
Pero que no un tollo, porque él drafteó jugadores duros. Posiblemente el coach no está haciendo química con ellos. Y no sé, ahí está pasando un lío raro.
Sí, está
pasando. Porque el GM tú lo votas cuando tú haces decisiones estúpidas. Cambia tu mejor jugador por disparate. No, pero el tipo estaba haciendo su trabajo bien.
Sí, no, y
claro, el tipo armó un equipo bueno. Sí, pero no estaba resultando nada.
No está haciendo química.
¿Cuál era tu pregunta, amor?
Que si un GM y un head coach puede ser una misma persona.
Sí, Bill Belichick duró un par de años siendo el head coach. Y el general manager.
Ya tú sabes. Él,
es más responsabilidad.
Es uno de un millón. No, o sea, uno.
No, es que es mucho trabajo. Tú, sí, aparte, pero... estás en el campo y decís, yo quiero firmar fulano. Pero... tú se le cago. Tú se todo. O sea, es difícil.
Aparte del quién más lo ha hecho actualmente.
No me acuerdo. Pero hay algunos que tienen que tener mucho rango para poder hacerlo.
Belichick duró cuántos años.
20 años, 20 y pico de años ahí, dando calidad. No sé si todos los años lo duró siendo el GM y el head coach, pero el último año era GM y head coach.
Él, tengo entendido, como que se tomó un año sabático.
No, que no le ofrecieron un contrato.
¿No lo ofrecieron?
No, él está... No sé. Porque él está con los Mannings en ESPN, haciendo broker con ellos los lunes.
Ok, porque yo...
¿Con
él
ahí en Payton?
Sí.
Yo escuché que a él lo estaban esperando, era como un agente libre, como un core, ¿va? Para firmarlo.
No sé qué pasó.
Y lo que escuché fue que él decidió que se iba a tomar un año afuera.
Ahora que él tiene muchos años.
Bueno, como dice Mendoza, o sea, aparte del tiempo, la intensidad de tú ser head coach y GM al mismo tiempo, te desgasta el doble. Porque después que tú te quitas los headphones, que se acaba un juego, tienes que irte por una oficina a tomar decisiones.
Claro.
Claro.
No descansa, entonces...
Y mañana ahí entrena con los Tigres de nuevo.
Ya lo sabes. Entonces, no es para nada fácil. Yo no sabía que él había hecho eso.
Sí, no sé. No solamente es ponerte a ver fútbol colegial. Para ver los chamaquitos que están matando la liga en fútbol colegial. Que tú sabes que van a ir al sorteo y van a estar disponibles para el año que viene. O sea, es un proceso arduo. Pero ya hablamos de la ofensiva. Ahora vamos a hablar de la defensiva. La defensiva es un poquito más rápida que la ofensiva. La defensa, así como en la ofensiva hay 5 gordos, la defensa también cuenta con gordos. Sí. Por estos gordos son un poquito más atléticos que los gordos de la ofensiva.
Son gordos ágiles y rápidos.
Son grupos gordos ágiles y rápidos. ¿Por qué gordos? Porque los linieros ofensivos son bien gordos. Por más rápido y fuerte que tú seas, tú no vas a poder contar esa libra que están ahí.
Claro.
Tienen que poner un gordo, pero que sea agresivo, que sea rápido y pueda mover a esos linieros.
Por ponerle número, usualmente los linieros ofensivos andan por encima de las 290 libras.
Sí, eso es así.
6'4", 6'5", 6'7", 6'3", y bueno, 290, 330, 320. Y son más gente, son fuertes, o sea...
No son gordos nada más.
Son gordos fuertes.
Sí, son gordos fuertes. No son de que gordos fofos, como le decimos aquí. Porque cuando ellos salen a bloquear, tú lo ves corriendo como... Y cuando esos tigres le hacen un pancake, que es que aplatan un defensivo, o sea, tú ves como que fue un abuso. Entonces, los linieros defensivos usualmente andan por debajo de la 280. Porque cuentan más con la velocidad, aparte de la potencia, que con su peso. O sea,
hay sus linieros que son gordos, como está Vince Wilford, que era de los Petros, que era un barrigón,
sí,
pero son lentos. Son tigres que se van a llevar dos gordos ofensivos y que lo van a anular.
No, por eso te digo como la
son excepciones, ligeras excepciones.
Sí, exacto. Por eso te digo la media. Porque, por ejemplo, ya J.J. Watt, cuando iba de salida, subió como a 280 libras porque ya, o sea, estaba viejo.
No tenía la misma velocidad.
Igual
que este tipo, el 9-9 de los Rams, ¿cómo es que se llama?
Aaron Donald.
No, es otra cosa.
Aaron Donald no pesaba 300 libras.
No.
Y él
era como 280 por ahí.
Y cuidado,
sí, pero se veía...
280, 270.
Y no se veía gordo.
No se veía.
Entonces, volviendo ya al ejemplo de Mendoza, los linieros defensivos. Están los linieros ofensivos, que son los que cuidan el quarterback. Entonces están los linieros defensivos, que son los que van a comerse el coreba, a bregarlo. Son más delgados que los ofensivos, pero más atléticos.
Y también ahí se dividen en tackle defensivo, que son los que van en el medio, y defensive end, o a la defensiva, que son los que van en la orilla.
En la orilla.
Que esos son los más rápidos. Porque tienen que entrar por afuera y rodear a los gordos para ver si pueden entrar por la orilla y agarrar y desbaratar el cornerback.
Okay.
Atrás de los linieros defensivos, tienen lo que son los linebackers, o como dicen los mexicanos, los apoyadores.
Los apoyadores, güey.
Dime, Lalo.
Los apoyadores, Lalo.
Pues Lalo.
Entonces, los apoyadores, como hablamos anteriormente...
Los lobos.
Cuando hablamos anteriormente de la ofensiva, que el ala cerrada era un híbrido entre liniero ofensivo y receptor, pues el linebacker es un híbrido entre el liniero defensivo y un defensivo de atrás.
Okay.
Porque tiene que ser fuerte para bajar la línea, dar golpe, pero tiene que ser rápido para poder cubrir en el pass.
Exacto.
La mayor misión de los linebackers es la corrida. Desde que se ven que se abre un hoyo, su primer trabajo es entrar al hoyo y agarrar al corredor. Trabajo número uno en la corrida, su trabajo secundario es el pase. Más para atrás, vamos a hablar en las orillas, frente a los receptores, que hablamos ahorita, que son los jugadores de basquetbol, los rápidos, los más rápidos, tenemos jugadores de basquetbol, igual que ellos, que tienen que ser todavía más rápidos y más ágil. ¿Por qué? Porque si se fijan, el receptor se para como que él va con un pie adelante y otro atrás. Y simbolizando como cuando tú vas a correr una carrera olímpica, unos 100 metros, un pie adelante y otro atrás para coger impulso.
Para salir disparado.
Si se fijan, el esquinero o cornerback uh-huh. es el encargado de cubrirlo. Fíjese en la posición que él tiene, que él está mirándolo de frente.
Claro.
¿Por qué lo mira de frente? Porque en los primeros dos pasos que el jugador ofensivo dé, el cornerback tiene que mirarlo de frente para saber a qué dirección él se va a ir. Recuerden que estamos guardiándolo. Claro. Estamos jugando a basquetbol claro. y estamos guardiándolo. Y el basquetbol también allá de frente. O sea que tú tienes que aprender a caminar hacia atrás. Caminar sí. no, a correr.
A correr hacia atrás.
Y tú vas a correr para atrás, algunos, un segundo, dos segundos, mirándole los pies al que está frente a ti para ver dónde él se va a mover, tú reaccionar y caer atrás.
Exacto.
Y o sea, que esa bola no la agarre.
Aclarando, tú predecir para dónde él se va a mover, que no es fácil. Y tú mencionaste, creo que fue en el segundo capítulo, que dentro de todos los major sports, o sea, de todos los deportes grandes, de las 5 posiciones más difíciles, el corner va a estar por ahí.
Está cornerback y cornerback.
Está el pitcher de béisbol, está el cornerback, está el quarterback. Tú mencionaste también el goalie de
hockey. Hockey. Sí, eso es muy
sí,
difícil.
Sí, porque es una vitilla que tú tienes que bloquear.
No, y que ya he visto videos que se meten los patines los tipos y uh-huh. se cortan. O sea, es sí. peligroso. Claro. La velocidad que van esos pucks van
sí,
rápido.
Sí.
Pero volviendo al fútbol, como pueden en las ilustraciones, el cornerback tiene que cubrirlo de frente y adivinar. Puede seguir los instintos y cree que va para la derecha, pero se va para la izquierda. Y ya si tú haces eso, te dejaron sí, botado y se dicen que lo quemaron. Cuando te dejan atrás.
Claro.
Y atrás de los corners están los safety, que su nombre en inglés es safety, de seguridad. Uh-huh. Son los últimos hombres que dan atrás.
Eso es, vamos a decir, le pasaron sí, le a pasaron la línea, a los safety, le pasaron a los linebackers, le pasaron a los corners. Ese es tu,
la última
ese es tu jugada de seguridad, vamos a llamarlo así.
Ellos son los jugadores que están más atrás. Uh-huh. Cuando tienen esos pases largos, ellos pueden estar ahí y defenderlo.
Claro.
Igual tienen que bajar a
no, eso corrida. Mismo. Cuando el balón, ya sea por aire o por tierra, supere a los linieros defensivos, a los linebackers y a los corners, ellos están ahí ya para reaccionar a la jugada.
Vamos por eso, ya la jugada muera, tiene que morir. Si se le pasó a todo el mundo, tiene que morir con ella.
Por eso hemos hecho hincapié en unos videos anteriormente, que en este, como hablamos muchas posiciones, cada posición puede recibir un cuerpo diferente. Puedes recibir un gordo barrigón como yo. Puedes recibir un gordo atlético como gente que conocemos. Puedes recibir a gente como Rubel, que tipo que está en shape, está en forma, tiene fuerza, tiene velocidad. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Un chiquindolo como el mono.
Tengo velocidad.
No, mono, ya no.
Ya no.
Tengo
ya no,
fuerza. Mono. Sí, sí.
No, no.
Llévate de mí, que me pruebo todos los días.
Así como yo entonces, llegué con el mono jugaba a corner en su prime.
Pero es que cuando yo llegué, al fútbol, el mejor corner era Dale Revis, que medía como 5'8", ¿no era?
Sí, 5'9". Son un chiquito.
Sí, sí, pero era de los mejores pagados incluso. Que ahí vamos otra vez. Ahorita dijimos que los dos que mejores cobran en la ofensiva son quarterback y tackle izquierdo.
Y el tackle izquierdo.
Tackle izquierdo, por hablar, ¿verdad?, del tema de mayoría, porque si el quarterback es zurdo, sería derecho.
Uh-huh. Pero, exacto.
Pero tackle izquierdo. Entonces, en la defensa, ¿cuáles son los dos que mangan su caminado bacano?
El que más gana, yo diría que la defensa es diferente. Porque la defensa, lo que vale son los números. O sea, la defensa entera está atrás del cornerback. Ese es su rango principal. Entonces, si tú eres un jugador que hace mucha presión y hace mucho sack, tú vas a recibir tu cuarto.
Un sack es cuando tú agarras al cornerback en su zona
detrás de la línea.
Detrás de la línea.
Detrás de los gordos.
No sé, pero ¿qué pasa? El cornerback lo puede agarrar los linieros defensivos, lo pueden agarrar los linebackers o lo pueden agarrar los defensivos. Cualquiera de esos tres que sea el que más captura, más sack haga detrás de la línea, a ese le van a dar su cuarto. Pues digo que no tiene que ser una posición fija, okay, sino tiene que ser qué tan bueno tú eres agarrando el cornerback.
En esa posición.
Eso va a diferenciar el dinero.
Pero tú estás hablando de liniero defensivo o de defensivo en general.
Defensivo en general.
Okay.
Porque tú puedes jugar linebacker.
Porque lo que yo he escuchado, o sea, en todo este tiempo que tengo viendo y practicando fútbol, que en el caso de, por lo menos, el middle linebacker, porque los linebackers son tres, como van a ver en la pantalla o en las ilustraciones, El que está en el medio se llama middle linebacker. La traducción en español sería apoyador medio.
Ese es el medio.
Se dice que es el coreback de la defensa.
Eso es así. Él dirige todo, como está en el medio. Uh-huh. Él es el que dirige la defensa. Tiene el coreback
de frente.
O tiene de frente. Él dirige toda la corrida. Él debe ser primero en llegar porque está en el medio. O sea, uh-huh, toda la corrida, lo tacleo, él.
O sea, que mayormente se puede decir que en el horror defensivo, el middle linebacker es que entonces dice, vamos a jugar zona, vamos a jugar man coverage.
Todo eso lo dirige el middle linebacker normalmente.
Bueno, también está en el medio porque tiene a los safety cerca, tiene a los linieros adelante y tiene a como que a todo el mundo. Literalmente está en el medio de todo el mundo.
Y él es el que dirige la jugada.
Ok. Entonces, vamos a decir que quizás eso sea, yo creo que son de los más pagados de la defensa.
No, pagan bien. Pero lo que quiero hacer hincapié es que en la defensa, si tú haces mucha captura del cornerback, tú te vas a ganar tu cuarto.
Claro. Ok. Esa es la métrica. El KPI es ese.
El KPI de lo defensivo es eso. Okay. Ahora, de los cornerback y los defensivos.
Y los tacleos se cuentan. O sea, mientras...
Sí, claro.
Entonces, vamos a decir que mientras más sack y tacleo tú hagas, tú ganas más dinero.
Señores, estamos hablando que tú agarras al cornerback 10 veces en un año. Eso es mucho. O sea, estamos hablando que tú eres un jugador por encima del promedio.
Ok, o sea, estamos hablando como jugador en específico.
Sí, con un jugador en el NFL.
Cuando un jugador defensivo acumula 10 sacks en una temporada.
En una temporada.
Es un All-Pro.
All-Pro no. Pero un jugador por encima de la media.
All Pro en NFL es como el juego de estrella.
Sí. No, hay dos cosas. Pro Bowl es juego de estrella.
Ah, Pro Bowl.
Pro Bowl es juego de estrella. Sí.
Mala mía.
Y All Pro es primer equipo.
Lo mejor de lo mejor.
Porque el juego de estrella a veces eso es debatible. Sí. No, porque la gente vota por eso.
Sí, pero los fanáticos votan para lo que quieren ver.
Pero los All Pro, ella eso es la métrica de que en tu posición tú fuiste el mejor durante el año entero.
Y te merece estar ahí.
Y te merece estar en ese equipo, de Boca. Tú fuiste el pro primer equipo de tal año. Pero agarrar el coreba 10 veces en 17 juegos es mucho.
Y estamos hablando que... Vamos a poner de ejemplo para hacerlo más fácil de entender. Lo liniero defensivo... 99% de las veces su asignación es ir por el quarterback. ¿Verdad? Porque un linebacker te puede cubrir zona, un linebacker puede quizá salir a cubrirte un tight end y no necesariamente entra en blitz. Exacto. A atacar el quarterback. ¿Verdad? Vamos a decir que los linieros, mayormente tú nunca vas a ver un liniero y quedando un paso para atrás, siempre para adelante.
Defensivo, sí.
Lo de ser liniero defensivo. Vamos a decir en promedio como cuántos snaps. Snaps es cuando el centro saca la bola y se activa la jugada o se activa la acción. Así, o sea, en promedio, que te venga a la mente, porque eso varía mucho.
Es que en un juego tú puedes estar durante 50 jugadas.
O sea, tú puedes tener 50 snaps.
50 snaps en un juego.
Exacto. Entonces, vamos a meter cálculo. 50, calcula ahí que ya somos viejos, aquí no podemos usar mucho la mente.
No, muévete, 50 clavo.
Por 17.
850.
O sea, en una temporada, un jugador, un liniero defensivo, asumiendo que esté saludable y juegue todos los juegos.
Sí.
¿Tiene cuánto?
850 jugadas.
Tiene 850 chances para agarrar el quarterback. Y si lo agarra 10, está por encima de la media. Y si lo agarra 15, es un...
No. Si agarró más de 13... Ya, eso es una bestia.
Entonces ya ustedes entienden por qué Mendoza dice que para tú conseguir esos contratos como defensivo, te ponen esa métrica y tú dirías, pero si lo agarra, fácilmente agarran tanto por año. No. Estamos hablando que a usted le pagan lo que usted vale cuando usted consigue esos números de más de 10 saca al quarterback, más de 13, y etcétera, que no es tarea fácil. Ya ustedes escucharon. Un jugador sano y que juegue todos los snaps, que juegue todos los juegos, tiene 850 oportunidades para agarrar el quarterback. El que lo hace 10 veces, está por encima del promedio. El que lo hace más de 13, es un duro. Eso es como dicen en béisbol, para que entiendan. En béisbol, alguien que bate bueno 3 veces de cada 10 turnos, se le considera un comehombre.
Ah, oye eso.
Poniéndolo del otro lado, si usted de cada 10 turnos, si usted se hace out nada más 7 veces, usted es un come hombre.
¿Cómo?
Sí, eso es en béisbol.
Oye, oh, eso.
Entonces, miren aquí también cómo es esto. Ya ustedes entienden por qué a esos NFL le dan esos contratos. Y para los que me han preguntado también de... Conchole, por ahí que yo veo como que le dan poco, porque a los peloteros le dan 300, 400, a los basquetbolistas y etcétera. El punto es que por juego los NFL cobran bien. Claro. O sea, a alguien que le den dique 125 por 4 años, antes de que digan, no, pero a fulanito le dieron 200...
400, 400 500.
Son 17 juegos.
Son 17 juegos contra 162 de béisbol y 82 de basquetbol, por poner esos dos de ejemplo.
Sí.
¿Me entiendes? Cuando tú divides ese contrato por juego, los NFL quedan bien parados.
¡Oh!
Quedan muy buen parados.
Claro que sí. Claro, el desgaste es más.
Claro, sí.
Pero igual, 162 juegos, de los cuales la mitad tú tienes que viajar. Coge un avión para pasar de un lado del país a otro.
Para los que no horario. Saben, los equipos de NFL solamente juegan una vez a la semana. O sea, me explico. Cada equipo juega una vez a la semana con diferentes equipos. ¿Me entienden? En NFL son 30 equipos, ¿verdad?
32.
Entonces, hay algunos que descansan una semana y así sucesivamente. Pero se juega fútbol americano lunes, que usualmente juega a inicio de temporada juegan dos equipos.
Sí, pueden, y a veces están ligando, pero empiezan los jueves.
Okay,
ya los jueves antes era una vez al año. Ya los jueves eso es estándar. Sí. Si Amazon compró su derecho, pues para ellos.
Ok, sí, perdón. Entonces, la semana de NFL comienza los jueves. Entonces, se juega jueves, domingo y lunes.
Exacto.
Y después de ahí, ya el martes se reinicia y comienza otra vez jueves, domingo, lunes.
Cuando,
un juego.
Cuando se acaba college, o sea, fútbol colegial, meten juego a los sábados. Por eso después que college se acaba, eso en diciembre y acabándose la temporada regular.
Sí, ¿no? Y cuando hacen también como especiales de Navidad y
exacto,
cosas así.
Exacto, cuando no hay juego. Porque la NFL respeta mucho los otros juegos de otra disciplina.
Okay.
Y nunca se meten en ese horario.
Sí, no, por eso es que ustedes ven que ellos no se pisan. Se pueden matar y vaina, pero no se pisan la cola. O sea... Cuando la MLB termina comenzando la NFL y cuando el basquetbol va más o menos por la mitad ya.
Sí.
Creo que es algo así.
No, porque la MLB acaba cuando el basquetbol está empezando y la NFL va por la mitad. Así que
va. Ah, ok. Es así. Entonces ya llega un momento que los tres en alguna parte del año son el centro de atención completamente de su disciplina. Yo creo que sí.
No, porque, por ejemplo...
El béisbol acaba en noviembre, más tarde.
Como súper tarde.
Sí, claro, la Serie Mundial, vamos a decir que...
El NBA empieza a finales de octubre. NBA está arrancando, básicamente.
Exacto. Entonces, la NBA acaba tipo...
Mayo,
por ahí.
Junio. No, o sea, mayo regular y junio con la
No, está bien, pues me equivoqué ahí. El punto es que ellos se respetan...
No.
Los juegos, por ejemplo, el día de Thanksgiving... Yo creo que juega...
Ya, antes respetaba más, pero ya ahora están...
Pero el día de Navidad...
Porque el día de Navidad era de NBA y Thanksgiving era de NFL.
Exacto.
Pero ya veo que están tirando juegos a un equipo, como que tienen más público.
Ok.
Y ya tienen más público y ya bueno, no preparan a eso.
Se dividen la audiencia.
Exacto.
Se dividen la audiencia.
Pero antes eran muy, muy piqui con eso. Ellos se cuidaban, se respetaban mucho eso.
Claro. Bueno, y antes de ir a las predicciones para este fin de semana... vamos a mencionar que no va a ser solamente este capítulo sobre, vamos a llamar, cultura general de fútbol americano. Vamos a hacer más especiales, vamos a llamarlo así, como este, donde se van a explicar las penalidades, donde se van a explicar, por ejemplo, cuánta yarda te cuesta una penalidad, con cuáles te expulsan de juego, con cuáles te multan, por qué el casco a casco es un tema en el fútbol americano. Y entre otras cosas, porque es mucha información, pero lo básico, por lo menos, yo creo que...
Y la protección. Vamos a hablar también de las protecciones.
Sí, vamos a hablar de la protección, por qué se ponen el casco así, que si la hombrera, por qué lo meten en una carpita de vez en cuando. Todo eso. O sea, hay mucha información que se la vamos a dar nosotros aquí de manera fácil, aplatanar, para que la entiendan. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo más para el tema educacional.
No, que así como tú dijiste, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor le interesa el deporte, lo ven en películas, y realmente no tienen quién se siente con ellos a explicarle. Nosotros estamos aquí para explicarle a ustedes sobre el fútbol americano, Fútbol Americano en República Dominicana. Queremos que ustedes aprendan, que lo disfruten, que amen el deporte y que se motiven a los que tengan edad,
claro,
que quieran practicarlo, para que vean que no es golpe,
exacto,
como se lo quieren pintar.
Exacto.
Los golpes es lo más mínimo, el fútbol americano. Lo otro es práctica, atletismo y mentalidad. Pero los golpes es lo que usted tiene menos que preocuparse, porque eso es lo mínimo.
Es un 10%.
Quería agregarle,
dale.
Ya que tenemos la ofensiva y defensiva armada, uh-huh, 11 y 11, hablamos de las posiciones, arrancamos la jugada. Como hablamos anteriormente, cada extremo del campo tiene una línea mamey que dice 1. Significa que es el número de la jugada que tú estás parado. Quiere decir que la jugada número 1 que tú tienes para avanzar, tú tienes 4. Tu turno número 1 ya está corriendo. Uh-huh. Por eso el palo marca un número 1. Y tienes 10 yardas para avanzar.
Tiene otro palo también.
O sea que, por ejemplo, si tú te vas de 10 hasta que anota, ese palo siempre bate en 1.
Siempre bate en 1.
Ok.
O sea, ese palo mide, está amarrado con otro palo que mide 10 yardas. Tú tienes 4 oportunidades para avanzar 10 yardas. Si yo hice una jugada y avancé 2 yardas, en mi primera oportunidad, uh-huh, yo voy a entrar a mi segunda oportunidad y 8 yardas para avanzar.
Ok.
Si avancé la segunda jugada 4 yardas hacia adelante, uh-huh, ya tengo mi tercera oportunidad y 4 yardas para avanzar. Coloquialmente hablando, tercera y 4.
Ok.
Si necesito 4 yardas más o más de 4 yardas, para que la cadena se mueva y me den cuatro oportunidades más. Si yo me faltan 4 yardas y yo solamente conseguí 3, vuelvo a mi oportunidad 4 y una yarda para avanzar. Entonces ahí es donde el juego se complica. ¿Por qué? Yo tengo la oportunidad de elegir jugar mi jugada número 4 para avanzar una yarda o yo entregarle el balón a ellos. ¿Por qué yo se lo entrego? Fácil. Si yo no consigo esa primera oportunidad, el campo se va a voltear de donde estamos y ellos van a empezar donde la bola está.
Donde murió esa última
jugada. Donde murió esa última jugada y se supone que ellos van para atrás de mí.
Exacto.
Y si yo empecé en la 25 mía y la jugada se muere ahí mismo, yo no avancé, ellos van a empezar en la 25 de ellos, que es casi llegando...
25 yardas para anotar.
Para anotar.
Para anotar, exacto.
Entonces, lo que uno hace es, cuarta oportunidad y una yarda. Estamos muy cerca de la zona de anotación. No, vamos a entregársela. Agarran, le dan una patada que se llama punt o despeje, y esa patada va alto, para que ellos empiecen lo más hacia atrás posible. Uh-huh. Y ahí empieza la ofensiva de ellos y entra la defensa de nosotros. Y así, señores, se va pasando el juego.
Ok.
Se va pasando el juego... hasta cada uno de los dos anotes, y al final, cuando se acabe el tiempo, el que tenga más puntos, gano.
Y está lo que entonces el tiempo extra.
Si llegan empatados al final de cada partido, y están empatados, se va a un tiempo extra, que antes era una muerte súbita. Antes era el que anotaba primero ganaba. Uh-huh. Ya ahora en la NFL te dan un chance a cada uno.
Claro.
Empieza tú. Si tú, en ese primer drive tuyo, tú anotas un touchdown, tú ganaste. Pero si tú anotas un gol de campo, yo tengo la bola de nuevo, y si anota un gol de campo, seguimos. Ahora, si anota un touchdown, yo gané. Y se mantienen ahí. Lo quieren quitar, quieren que le den un chance como quiera, sea touchdown o no, al otro equipo. En college, en NCAA, sí es así. Empiezan desde allá en la 25 y ahí tú tienes tus 4 oportunidades para anotar. Anotaste, perfecto. Te toca a ti. No anotaste, perdiste. Anotaste, seguimos. Gol de campo, lo que sea. Y el NCAA, hasta que no quede un desempate, no se acaba el tiempo extra.
No se acaba el tiempo extra, ok. Ya por eso es que en NFL te ponen un empate en el récord, en caso de que nadie anote.
Creo que el único deporte que empata. O el hockey también.
El cosa empata.
¿El qué?
El soccer.
No, el soccer yo creo que se va a los penalties. Digo, aunque no es todo el tiempo.
No todo el tiempo tampoco.
Sí. El soccer creo que empata. Creo que son en ciertos torneos que se van a penalti.
En ciertos torneos te
aceptan. Incluyendo el, que se acabe por el Mundial, uh-huh. Que es verdad que es el más importante. Si se acabó el tiempo reglamentario, se lo van a los penalti.
Y la UEFA también.
Y entonces, otro deporte, pero ya son un deporte de equipo, es el boxeo. Tú puedes quedar empate por punto al final.
Sí.
Pero no un, equipo, no un deporte de equipo, eso ya es otra cosa.
Señores, los que no juegan fantasy, jueguen fantasy el año que viene.
Eso entretiene pila. Vamos a hacer un episodio para fantasy aquí.
Habla de fantasy. Yo sé que hay mucha gente que juega fantasy, que a lo mejor no están viendo, y a lo mejor no ven fútbol, o lo ven por el fantasy. El fantasy es lo mejor.
Eso es la excusa perfecta para usted aprender el deporte y ver el deporte, porque usted quiere ver que sus jugadores.
Mis jugadores maten la liga.
Exactamente.
Ustedes escuchan a la gente, fantasy. Eso es lo mejor que hay. O sea, ustedes no se imaginan lo mucho que ustedes van a gozar y a disfrutar un fantasy. En una liga competitiva.
Sí. Vamos a estar compartiendo ya, si Dios lo permite, el año que viene, links, quizás para que manden su correo y quién sabe, hacemos un fantasy horror ligado con los viewers y veamos.
Claro.
Siempre bueno, no se entretiene. ¿Sí o no, Grimo?
Sí, tu papá.
¿En qué?
En los fantasy.
No, en la semana 1 de esta temporada te maté.
Ah, sí, ¿verdad?
Tú lo sabes.
Yo estoy mal en todos los fantasy.
Tú no tienes tiempo a veces. Hay que estar pendiente a eso.
Sí, hay que estar pendiente.
Yo tengo de 5 fantasy que yo estoy en uno que estoy pendiente. Y es porque me lo encuentro el más competitivo, aunque estoy en uno de 16 que estoy. No, en ese estoy pudri, no, como en el día.
Ese 16 es difícil.
Contrale.
Y nada, señores.
No, sí, dale para allá, cierra. Cerramos.
Y nada, señores, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sintonizarnos en este canal favorito de fútbol dominicano en RD. Espero que les haya gustado nuestra preparación el día de hoy con Ruber, el Monkey Mendoza. Vamos a intentar toda la semana, cada vez que sacamos un capítulo, de poder interactuar con ustedes.
Claro.
De explicarles lo mejor que podamos para que ustedes aprendan del fútbol. Y por favor, comenten, si no quieren comentar, escriban al DM, sí, den like, sí. Y compartan esto, por favor, para que el canal suba.
Eso ayuda mucho el canal. Y sí, como dice Mendoza, en todos los videos vamos a estar por lo menos dando pinceladas del deporte y cosas así. Y también vamos a hacer especiales como este, que va a ser más educacional y explicando, porque verdad, el deporte es muy bonito, pero hay que entenderlo. Claro. Entonces, nada, coro en 3, lobo en 3.
1, 2, 3.
No. Coro, mono.
Ya. 7, hombre.
Pero para la pija.
Dale. Dilo bien. Un chima de ánimo. Vamos.
1, 2, 3.
Coro.
1, 2, 3.
Lobo.
Qué hombre.
1, 2, 3.
Púntale, mono.